Que se vayan todos. Es grito, es advertencia, es posibilidad, es huella. A 2 décadas de aquella irrupción de cualquiera en la calle, trazando la geografía de una política emancipadora e igualitaria, queremos tender un puente que nos ponga después de la deriva.
La pandemia de coronavirus, con su inacabado tendal de muertes, crisis e incertidumbres, también sembró las bases de un ordenamiento social donde el poder de la autoridad parece haber recobrado su esplendoroso peso. Ya sin atisbos de aquellas tempranas elucubraciones que bosquejaban un capitalismo frenado debido a una debacle generada por una de las maneras en las que exhibe su voraz lógica, y tampoco pudiendo apreciar que del inédito escenario planteado saldremos mejores personas, solamente quedan en pie las restricciones, una existencia de baja intensidad y los temores. El miedo y la búsqueda de algún tipo de refugio seguro en especialistas, sean estos del campo de científico, médico o político, dieron renovados bríos a la estructuración de una sociedad con personajes que mandan y un enjambre de nosotras, nosotres, nosotros, obedeciendo mansamente aquello que parece razonable y también lo que no tiene lógica. Tendremos que acostumbrarnos a este funcionamiento social hasta que el milagro en formato de vacuna nos devuelva a una normalidad más parecida a la que conocíamos. Mientras tanto, solamente seguimos acatando. La utopía de reconocernos en comunidad deberá incluir el acceso al Zoom, el Jitsi o el Meet. Sobre este mar de inquietudes y dudas donde el dolor irrumpe por las muertes, por las soledades, por una vida a la baja, convidamos a navegar por la tribu a la compañera y psicóloga Alejandra Grego, una persona confiable para conjurar estos arrebatos por habitar unos saberes donde una perspectiva autónoma, horizontal, igualitaria nos convida. En Después de la Deriva y en modo virtual, tal como exige el contexto pandémico, hacemos el intento de tirarnos al agua para agrietar las vendas que nos sujetan, pero no para saborear las meles individuales que postulan los ahora llamados libertarios, sino en pos de desentrañar las maneras de no perder los afectos, las ideas y las subjetividades que nos ayuden a construir esos otros mundos que anhelamos.
Después de la deriva.
Estamos empezando el programa 188 de Después de la Deriva aquí en esta casa con parlantes que es La Tribu, programa una vez más en modo virtual debido a la pandemia de coronavirus que ya lleva más de un año, un suceso, un acontecimiento que si bien hemos tocado varias veces a lo largo de este periodo, nunca lo hicimos desde la perspectiva de la subjetividad nueva que va construyendo a raíz de una serie de mandatos donde el poder se afirma, donde impone nuevas normalidades que tienen que ver con horarios para determinadas cuestiones, donde el humor social se ve atravesado fuertemente por decretos, por normativas, por sanciones de la Corte Suprema de Justicia para determinar asuntos de la vida cotidiana de manera muy efectiva, muy notable, muy notoria. Todos hechos que de algún modo contaminan la existencia y en nuestro entender o nuestra intención de observar esta cuestión parece haber fortalecido justamente al poder de arriba en detrimento de las subjetividades de abajo para ir construyendo comunidad, para ir pensándonos colectivamente y no estar atados a este tipo de cuestiones. Encontramos también ante el deseo de poder abordar este asunto difícil, espinoso, porque en el medio está la crisis, porque en el medio hay muchas muertes, porque en el medio hay gente que la está pasando realmente muy mal, con quién hablar, y Ale Grego, que es una querida compañera, que es psicóloga, pero que básicamente navega con nosotros por estas ideas autónomas, horizontales y emancipadoras, nos apareció como la persona ideal para poder tratar de entender de qué va la cosa, poder charlarlo, poder ver
¿De qué manera nos escapamos de este cerco que nos impone la pandemia, que nos impone el poder?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Me alegra mucho charlar. Creo que es una herramienta para este momento justamente. Bueno, como ya te había adelantado, Sergio y Guille, a mí me parece importante pensar sobre qué subjetividad caen esta situación y caen estas normativas. Es decir, como para entender un poco qué subjetividad recibe todo esto que pasa. Y marcaba algunas características que me parece importante tomar. Una, fundamentalmente, es el tema de que es una subjetividad para la cual el miedo, la incertidumbre, genera inmediatamente reacciones que tienden a la búsqueda de ciertas seguridades, porque la seguridad, no necesito contarles mucho, es uno de los mitos de nuestra época, ¿no? Como si nuestra condición humana pudiera evitar la incertidumbre y pudiera evitar lo nuevo, lo diferente, y justamente la búsqueda de seguridad implica permanentemente como necesitar que alguien nos cuide, que alguien me diga lo que hay que hacer, que alguien me ponga la alarma, que alguien ponga la garita en la puerta, en vez de pensar cómo enfrento esta incertidumbre, cómo enfrento lo desconocido, cómo enfrento lo que no conozco, qué posibilidades de creación tenemos, qué posibilidades de buscarla en conjunto tenemos. Este es un tema, ¿no? El tema del miedo asociado a la inseguridad. Otro tema que me parece súper importante es en qué medida están rotos los lazos comunitarios. Esto va asociado al anterior. Es decir, cómo se establece ante el miedo una relación con un otro protector, en cambio de pensarlo en forma horizontal. Esto tiene que ver, obviamente, con la aparición del Estado y la rotura de lazos comunitarios, que obviamente con la cuarentena vuelven a estar obstaculizados, ¿no? A pesar de que hay grupos que logran mantener y sostener formas de relación y mantener las redes. Otra cuestión importante a tener en cuenta es cómo la tecnología y la tecnología médica han logrado un lugar tan pesado, tan fuerte. Bueno, Guille trabajó mucho el tema de la ciencia, ¿no? Cómo la ciencia intenta pensar verdades en vez de hacerse preguntas o generar la costumbre en la subjetividad de que nos preguntemos, buscamos afirmaciones, buscamos verdades, asociado con lo mismo que decía antes de la búsqueda de seguridad. Y por otro lado, el tema de la tecnología médica, que bueno, ya lo trabajó mucho Iván Illich, ¿no? Y descartó todos los conocimientos que las comunidades tenían y que seguían buscando, ¿no? Para reemplazar también por el tema de la autoridad médica, ¿no? Es decir, tenemos la autoridad del Estado, la autoridad médica, la autoridad de la ciencia. Todo esto implica un tipo de subjetividad sobre lo cual cae esta situación nueva pero previsible. Guille trabajó un montón sobre el tema de la explotación de los recursos naturales, y esto es una consecuencia directa de, bueno, lo que se llama en todo lo que sea antropología y filosofía, el antropoceno, ¿no? Esto de haber llevado la explotación no solamente de los seres humanos, sino de los recursos, mal llamados recursos, de la naturaleza, hasta el extremo con que nos encontramos ahora. Es decir, que hay una serie de elementos a tener en cuenta. Otro elemento a tener en cuenta que yo tomaría también es el tema de las tecnologías digitales. Cómo han operado las tecnologías digitales en el pensamiento, en la sensibilidad, en la percepción, ¿no? Bifo ha trabajado bastante ese tema de cómo las tecnologías digitales, voy a decirlo brutalmente, atrofian de alguna manera el pensamiento, ¿no? Porque generan un mecanismo por el cual las respuestas están de alguna manera previstas. Y esto me parece muy importante para pensar incluso la grieta, ¿no? Es decir, cómo toda posibilidad de creación está por fuera, no se da. Hay respuestas que están ya establecidas, formatizadas, digamos, ¿no? Y la grieta es una forma de lo mismo, o estás de un lado o estás del otro, es decir, es un pensamiento binario que excluye toda posibilidad de ir más allá de eso, de pensar que hay otra posibilidad, es decir, de enfrentar el vacío, ¿no? De enfrentar la pregunta, el vacío, lo incierto, lo inseguro. Creo que esto, toda esta situación antropológica de hoy, de este capitalismo postindustrial, financiero, ¿cómo le llama Bifo? Semiocapitalismo, nos enfrenta a toda esta nueva situación antropológica que me parece que no podemos desconocer. Bueno, hice una larga introducción, pero necesitaba plantar un poco así la posición. Ahora me perdí. ¿Cómo seguimos?
No, sigamos preguntándonos alguna vez, hablando informalmente en algún encuentro virtual y alguno personal también que hemos podido hacer burlando justamente las órdenes del mandato de turno. Por ahí uno te preguntaba, bueno, si esto ha impactado más en la subjetividad de la sociedad, y vos risueñamente decías que antes no, digamos. La pregunta es si, que efectivamente estamos muy atravesados, obviamente todos, por el modo en que funciona la sociedad. La pregunta en principio en este caso, y para empalmarlo con, con tus primeras palabras, es si de la mano de la pandemia, el poder de arriba, los estados, los gobiernos, han profundizado y ahondado en estos mecanismos.
Vamos al hoy, entonces. ¿Cómo sobre esta subjetividad operan las órdenes actuales? Y evidentemente la búsqueda de protección ante una situación incontrolable genera obediencia, ¿no? Ya decía Deleuze, ¿no?, que de la sociedad disciplinaria pasamos a la sociedad del control, ¿no?, donde el control ya cuenta con nuestra anuencia, digamos, con nuestra aceptación, ya lo tenemos incorporado al control, ¿no? Es decir, que la obediencia entonces se transforma en algo esperable, ¿no? El pánico por un lado y este formateo que tenemos incorporado llevan a eso, a la obediencia y a muy pocas expresiones de pensamiento propio y por lo tanto de generación de otro tipo de conductas por fuera de la obediencia. Yo de cualquier manera en el consultorio escucho mucho el miedo, escucho en general el tema de la obediencia, pero también aparecen a veces y ante las preguntas y ante la apertura de las posibilidades de pensar otra cosa, aparecen otras cosas. No es que solamente hay obediencia, pero nos encontramos con una polifonía, diría, hay de todo tipo de actitudes dependiendo de las personalidades, dependiendo de su situación, ¿no? Dependiendo de su recorrido, dependiendo de su trabajo personal y dependiendo de su posicionamiento político en el sentido amplio de la política, no, no partidario.
No, está bárbaro. Aún considerando lo que señalás de la polifonía, que es muy interesante y además nos recuerda que independientemente de las intencionalidades de los grupos de poder, los grupos humanos no responden tan linealmente. Uh-huh. Yo quería insistir con esta doble dicotomía que a la hora política creo que por lo menos a ciertos sectores nos está costando quebrar, problematizar, que es por un lado la identificación entre control y cuidado, ¿no? Uh-huh. A pesar de que hay un montón de contraejemplos y no sé, en diferentes lugares del mundo, también en Argentina, el vínculo, por ejemplo, entre la policía y los narcos es evidente, pero aún así prevalece la idea de que una sociedad controlada es más cuidada, y la otra, en relación con tu primera respuesta, la dada entre incertidumbre y despojo, ¿no? Que pareciera que si el futuro no lo podemos determinar, despojos organizados, ¿no? ¿Cómo pensaba vos esta doble dicotomía también en términos de desafío político?
A ver, creo que justamente esto que yo te planteaba, que planteaba de la cuestión de poder pensar en conjunto es fundamental para esto de entre la obediencia y el cuidado. Digo, pensar en conjunto, o por lo menos darse uno mismo la posibilidad de pensarlo, ¿no? Bueno, este es el marco de información, que encima es tremendo el tema de la información, la gente está agotada con la cantidad de discursos circulantes, ¿no? Discursos que dan órdenes todo el tiempo sin parar. Y es muy difícil generar el espacio de pensamiento, pero se genera, y si estimulándolo también se puede generar. A veces es más fácil si se hace en conjunto, gente que tiene que trabaja en grupos o que tiene en sus espacios laborales, tiene disposición a lo grupal y a la conversación, ¿no? Como poder decodificar las órdenes y decodificar la información y poder decir, bueno, pero ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo nos cuidamos? ¿Qué sí y qué no tomamos de esto que viene de afuera, ¿no? ¿Cómo generar grupos en que haya una... Porque uno necesita en una situación difícil, de peligro y de desconcierto, necesita sentirse apoyado. Es difícil armar uno solo una estrategia, ¿no? Por eso la cuestión comunitaria o grupal o de encuentro, aunque sea un encuentro a través de la conversación telefónica, aunque sea a través del mail, que sea de la forma que sea, pero que uno siente que el otro está escuchando y que puede pensar juntos y se transmite en confianza, como vos decís, las formas de cuidarse. Ahí se va armando algo, efectivamente. Con respecto al tema del despojo que me decías, me parece que una de las cuestiones más paradojales fue que al mismo tiempo que se estaba hablando de que la pandemia provenía de una zoonosis, se estuviera hablando de las factorías de cerdos. Es como de locos, como un atentado al pensamiento, ¿no? Es decir, como que al mismo tiempo se estuviera negociando algo que al mismo tiempo también se estaba sabiendo que era el origen de muchas de las enfermedades que han circulado en los últimos años, ¿no? Es decir, que el despojo no para de producirse, ¿no? Creo que ahí está la gran paradoja del capitalismo, ¿no? No sé si respondo a tu pregunta o sí, por
clarísimo,
qué otro lado,
vale.
¿Por qué otro
clarísimo,
lado la clarísimo. Podemos ver?
No, clarísimo, y además clarísimo cómo lográs establecer ejes tensionantes, introduciendo justamente la dimensión comunitaria, que es uno de los grandes desafíos, y que incluyendo además sectores que hoy están fragmentados en gran medida, yo creo que por un éxito histórico de movimientos políticos que todavía no nos hemos encontrado del todo.
Sí, yo desde el punto de vista más práctico, más allá de lo que uno con ustedes que son compañeros y otros compañeros de otros lugares, en mi trabajo, para mí es una constante en cada encuentro con una persona que consulta, ante su miedo, ante lo que consulte, vaya a ser, sea lo que sea. ¿Hablaste con tus amigos? ¿Tenés amigos? ¿Y con tus compañeros de trabajo qué pasa? ¿Y se reúnen ustedes? ¿Y qué temas están conversando? Es decir, permanentemente pongo el foco en los vínculos, porque me parece que es lo que nos puede sostener en este momento. Si solamente me paso escuchando la radio, estoy frito.
Recogí uno a uno los pedazos, descubriendo que quizás no esté de más respirar entre un paso y el otro, entre un verso y el otro, entre un beso y el nuevo, y sanar. Abracé mi dolor, fui contando tantas piezas que juntar, de mi alma quebrantada, de lo mucho que dolía, mi garganta no quería ni cantar. Y mirar hacia atrás, entender camino y andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo y ya. Arará, ay, arará. Thank you. tarareando melodías, fui silbando los acordes y ni yo logro entender a dónde van las palabras que no dije, ese grito que contuve, el silencio recortado a la mitad. Y salir y gritar y cambiar de camino y andar, andar pese a todo, buscando algún modo más, buscando algún modo más. Hoy no quiero un suspiro. El mundo me arrodillo y digo basta. Hoy no quiero mil minutos de silencio que no sirven, digo basta. Hoy exijo tu respeto, hoy yo pido que vivir no cueste tanto, no duela tanto.
Definitivamente se trata de entender el camino, como cantaba recién Marta Gómez en compañía del pianista Antonio Massey, a quien después de La Deriva capítulo 188 estamos charlando con Alejandra Grego y preguntándonos si en definitiva estas señales que nos entrega la pandemia y los modos de cuidarnos no ponen en cuestión la idea bien concreta de la vida, si la vida será una mera existencia, si la vida no debe ser una cosa más completa, más con otras, con otros, con otres. De eso charlamos en Después de la Deriva con Ale Grego.
Sí, hay todo un tema con respecto a todos estos binarismos, salud, enfermedad, vivo, muerto, qué significa esto, economía, estamos con todas esas cosas, economía, salud. En realidad el tema de la salud es algo que no está todavía bien claro cuál es la visión de la salud que el Estado maneja, pero evidentemente podemos pensar la salud de otra manera, quienes estamos en otro lugar, pensar que la salud es encuentro, que la salud es bienestar, que la salud no es dividir el cuerpo de la psique o de la mente o del alma, como queramos llamarlo de distintos lugares, sino que es una cuestión integral, holística, que tiene que ver con el encuentro con otros, que tiene que ver con la alegría, que tiene que ver con la satisfacción del deseo, que tiene que ver con la posibilidad de pensar, con la posibilidad de crear, con la posibilidad de ser feliz. Creo que esas cosas están bastante oscurecidas en este momento. A pesar de lo cual, cuando uno incursiona un poquito más en respecto a estas cuestiones, te encontraste con amigos, ¿qué hablaron? ¿Qué pudieron resolver respecto a cómo encontrarse, cómo cuidarse? Cambia completamente el discurso, ¿no? Un discurso que venía, por decirlo así, oscuro, cambia un montón, porque el encuentro con otro es un encuentro que alivia, que acompaña, que abre puertas, por decirlo de alguna manera, que permite que se genere otras sensaciones, digamos, volviendo a la sensibilidad que decía Bifo, ¿no? Es decir, cómo la sensibilidad con la tecnocracia está totalmente enfriada, digamos, paralizada, mientras que en el encuentro con otro se vuelve una cosa más calentita, más rica, digamos, ¿no?
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coigües de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil y en nuestro sitio web despuesdeladeriva.com.ar y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Conforme avanzás con las respuestas vas como abriendo, ¿no?, diferentes puertas y ventanas. Una de las cosas que me quedó rebotando tiene que ver con, de alguna manera me recordaste, la aparición en su momento del epicureísmo, ¿no? Esa propuesta frente a la caída de la Grecia clásica, volverse a los amigos y amigas, a ese jardín, ¿no? Ese jardín ofrecido para cambiar de esa escala general y ir a una escala mucho más humana. que de alguna manera fue una mención que yo recuerdo que surgía después de la crisis del 2001 y esas asambleas mucho más de barrio. Sí, siempre sí. Aparece por un lado la fortaleza, pero también la debilidad política que significa esa escala. ¿Cómo lo ves? ¿Qué tipo de aplicabilidad tiene en la actualidad? ¿Qué te genera esto?
Se me ocurrió cuando decías esto, lo que asocié es la diferencia. Yo atiendo gente que trabaja en muchísimos diferentes lugares. La diferencia que hay entre las personas que trabajando en centros de salud, por ejemplo, se encuentran con una posibilidad de generar equipos, de armar grupos para discutir lo que les pasa. Estoy hablando de centros de salud que están atravesados por toda esta situación, trabajando permanentemente con el dolor, con el sufrimiento y con la muerte, ¿no? Gente que logra generar equipos para ver qué nos pasa a nosotros, los que trabajamos en salud, dentro de la misma institución. Gente que ha podido pensar, por ejemplo, frente a esa deshumanización loca totalmente, que era que la gente muriera sola, sin poder contactarse con sus familiares, lograron armar otro tipo de estrategia que permitía el acompañamiento, la contención, tanto de familiares como de las personas enfermas. Esa gente planteaba otra cosa totalmente diferente, que por supuesto dependía de esos mismos personajes, no venía, como se dice, no era bajada de arriba. Y lo mismo bien en espacios escolares, en espacios donde dependía de la conducción la posibilidad de generar otro tipo de estrategias y al mismo tiempo vivencias en los mismos trabajadores, ¿no? Conducciones que abrían la posibilidad de discutamos a ver qué hacemos, discutamos a ver cómo nos conectamos con los que no se conectan. Estoy hablando fundamentalmente de zonas por ahí del conurbano. Yo trabajo con mucha gente de Luján y alrededores, ¿no? Desde Moreno, Rodríguez, etcétera, etcétera. Esas conducciones permitían el trabajo en equipo, el trabajo grupal, y el plantearse preguntas, ¿no? Que viene justamente a contramano de lo que decimos de la obediencia debida. Y esto generaba una posibilidad con la comunidad, una posibilidad con los, entre comillas, alumnos y alumnas, y una posibilidad para la misma gente que trabajaba, otra satisfacción, otra devolución, otra alegría de ver que lo que hacían tenía sentido, ¿no?
No, me parece que está muy bien, Ale, porque estábamos ahí explorando esta cosa de los vínculos y de los lazos. Sí. Yo los escuchaba recién con este ida y vuelta con Guille. También pensaba que en relación a la pandemia, y también porque vos citabas a Bifo Berardi, Bifo es uno de los intelectuales que al principio de la pandemia sostenía esta idea de que, bueno, el capital se detenía. Eso no pasó. Digamos, no. Y yo pensaba que tal vez algunos nos aferramos en distintos sentidos, ¿no? El poder desde arriba se aferró a la pandemia para seguir haciendo de las suyas, digamos, y nosotros en algún momento creímos que era posible aferrarse a la pandemia para pensar que se detenía la rueda. Eso no sucedió, y eso que es una mala noticia, tal vez es una buena noticia, porque nos obliga a no estar dependiendo de algún agente extraño para, en definitiva, ponernos a construir ese mundo que soñamos y que nos merecemos, ¿no? No sé cómo, digo, no sé si en algún punto, o tal vez es muy de nicho esto que estoy diciendo, esta expectativa porque, bueno, se detuviera la rueda y empezáramos a encontrarnos de otro modo, si eso es bueno o es malo que eso no haya ocurrido, en definitiva.
Soy medio pragmática. De hecho, no ocurrió. La cuestión es qué hacemos con lo que sucede, ¿no? Bueno, no ocurrió eso que eran las elucubraciones, lo que iba a terminar el capitalismo, que íbamos a salir mejores, ¿no? Es decir, un montón de cosas que fueron tiradas al aire, muchos aplicaron sus teorías, les venía fenómeno como que todas las teorías terminaban cerrando perfectamente. Yo creo que todo eso también implica como el no poder dar lugar a lo incierto. No sé qué carajo vamos a salir de acá. Es decir, yo sé que estamos nadando para mantener la cabeza fuera del agua, para tratar de que no se hundan otros, tratar de que si yo me hundo tener de quién agarrarme. Es decir, me parece que estamos transitando una situación realmente límite, pero que lo que no podemos dejar de hacer es de tratar de pensarla y tratar de pensarla en conjunto. Yo insisto con eso, que parece medio un latiguillo, pero a mí me parece que es el recurso en este momento y que al mismo tiempo nos sirve para darnos cuenta que habíamos dejado de practicar tal vez estos encuentros después del 2001, que fue un avance del Estado posnacional, pero algunos grupos habían enflaquecido, digamos, y creo que vuelve a ser necesario que los reforcemos, que les demos sentido, ¿no?
Ale, una pregunta muy corta, vos como persona que transita muchas de estas cuestiones de la subjetividad y compañía. A mí siempre me rebota mucho un cuento de Borges en El jardín de los senderos que se bifurca, cuando hace alusión a un ejército que pasa por un cementerio, la tristeza por los fallecidos lo apesadumbra, va a la batalla y gana, y otro mismo ejército, el mismo ejército, que cuando pasa por una fiesta, la belleza de la vida lo alegra, va a la batalla y gana. En el contexto de este orden, como el que estamos viviendo, ¿optimismo y pesimismo son categorías significativas para la construcción política o son más bien elementos circunstanciales que no necesitan ni siquiera ser mencionados para un diagnóstico político y una acción?
Uy, qué pregunta. No la había pensado esta. A ver, yo creo que ni pesimismo ni optimismo, creo que tenemos que hacer un análisis de la situación y aportar cada cual lo que ha ido viviendo y lo que ha ido sintiendo, porque también estamos en diferentes lugares y podemos aportar diferentes experiencias. Probablemente según el lugar en que estuvimos, fuimos sintiendo distintas cosas. Y según los momentos, porque hay momentos en que yo escucho experiencias que me parecen interesantes, y entonces estoy re contenta, como decís, voy y gano la batalla, y por ejemplo a mí me pasó que ayer me enteré que falleció una amiga, y bueno, ahí es imposible no, no sentirse como la mierda, digamos, ¿no? Pero lo cual no quiere decir que no haya que seguir adelante. Es decir, que creo que ni tan tan ni muy muy. Tenemos que tratar de juntarnos y hacer análisis con todos los aspectos que podamos juntar, porque aparte creo que hay multiplicidad de situaciones para pensar. Por eso cuando Sergio me dijo, a mí me resultaba complicado, porque digo, uy, hay tantas cosas para pensar y yo no tengo síntesis de todo esto. Tengo como una vorágine de experiencias, ¿no? Y cosas que voy escuchando, y cosas que voy pensando, y cosas que voy haciendo, y cosas que me entero de otra gente. Es decir, que hay mucho, ¿no? Es como situación límite, me parece que hay mucho para pensar, y justamente el problema sería limitarnos, sería quedarnos en esto, el Boca River, si hay órdenes y si son cumplidas, si fulano, si mengano, si las elecciones o no sé qué, ¿no? Me parece que justamente lo que tenemos que hacer es abrir el jardín que se bifurque, los senderos que se bifurquen y que se multipliquen.
Estamos con Ale Grego charlando en este Después de la Deriva 188, pensando subjetivaciones posibles en este contexto. Es obvio que la búsqueda de ese encuentro al que vos te referís, Ale, está sobrevolando Borges, Spinetta con El jardín de gente y los griegos y demás. Un placer escucharlos.
No, Guille viene terrible, viene con toda la biblioteca. Tremendo. Yo voy a correr a la mía, voy a correr a buscar a los míos. Pero sí, está bueno.
Había que aprovecharte, dale.
No, bueno, pero pará que vengo con mi bibliografía, entonces. Sí, sí.
Y no, yo pensaba esto, digo, obvio que tenemos que abrir y juntarnos, pero lo cierto es que no es tan fácil en este contexto, porque además, digo, aparece una vez más el miedo y luego aparece la realidad esta que se supone que no nos vamos a juntar en un local o en una casa 20 personas a pensar cómo seguimos, ¿no? Y esto me parece que ha impactado fuertemente. Algunos compañeros usan la figura esta de que hemos tenido un 2001 sin la protesta, un 2001 digo por la crisis económica y la magnitud de la crisis, uh-huh. y digamos de algún modo el gobierno que la está piloteando se la llevó de arriba. Entonces, digo, ahí aparece un problema que efectivamente tenemos al momento de querer juntarnos, ¿no?
Bien, aparece en 2001 por la crisis, aparece en 2001 por la angustia que genera, el 2001 llevó a que nos juntáramos, hoy tenemos que pensar cómo nos juntamos. Si no nos juntamos en las plazas, que nos juntemos como estamos charlando con ustedes ahora, que nos juntemos como salga, como se pueda, pero que no nos aislemos. Porque, bueno, otro de los elementos fundamentales en todo esta cuestión de la salud, ya que estábamos hablando antes de la salud, es que para ese bienestar y para esa fortaleza física necesitamos que las defensas estén funcionando. Y que las defensas estén funcionando no es solamente comer verdurita orgánica. La defensa también tiene que ver con el estado psíquico. Sin poder sentirnos que estamos atravesando esta situación lo mejor posible, con las mejores energías y con la posibilidad de no sentirnos solos y, como vos decías, Guille, sentirnos autocuidados y cuidados por otros. Entonces, busquemos las formas, cuidándonos.
Está muy bien, hay que volver a inventar, no queda otra.
Para mí no queda otra. Para mí es el momento de la creatividad. Por eso decía, ni optimismo ni pesimismo, creatividad.
Lo que pasa es que yo creo que ahí interviene mucho esta subjetividad de que impone el poder, ¿no? Porque uno por ahí tiene la voluntad de decir, sobre todo con compañeros y compañeras que no están tan metidos en nuestro micromundo, donde uno igual intenta las formas estas de juntarse, pero hay otra gente que efectivamente el miedo la opera un montón, el miedo y la orden, ¿no? Dice, no, che, pero la noche no, mejor no nos juntemos porque no se puede, o sea, no está permitido, digamos. Y esto opera fuertemente, no más allá de que el frío ahora por ahí te guarda más y demás, pero digo, es un asunto complejo porque opera en lo concreto.
Sí, sí, eso es verdad, por eso hablábamos de creatividad. Bueno, no nos podemos juntar, ¿qué estamos haciendo? Ahora estamos haciendo un Zoom. No estoy yendo a la radio, ni ustedes están viniendo a casa y charlando. Bueno, estamos haciendo lo que dentro de todo podemos hacer, pero no dejamos de hacerlo, a eso me refiero. Bueno, podemos encontrarnos en la plaza, como nos estamos encontrando con ese grupo al cual vos también pertenecés, Sergio, y bueno, nos encontramos en la plaza. No sé cómo va a venir la mano, ¿vamos a seguir pudiendo encontrarnos en la plaza? Bueno, por ahí, si hay miedo de juntarse o cualquier cosa, y bueno, haremos un Zoom, haremos otro tipo de cosas, pero no dejar de hacerlo, este es el punto. No encontrarle la vuelta.
Conservar y cuidar con amor este jardín de gente. Eso es lo que nunca será. ¿Cómo harás para ver y aliviar el dolor en el jardín de gente? Algún acuerdo en tu alma tendrás. Y ya no sé que amanece o veo el cielo como un gran collage. Estás ciego al creer que podrás evitar este jardín de gente. Con dinero no se inventa el amor. Ya te hartaste de frutos y peces y panes que comes sin suerte, y en el andén espera por mí. ¿Y qué dirás cuando termines el bocado de tu propia flor? Alguien debió conservar y cuidar con amor este jardín de gente. A Dios nunca se le ocurrirá. ¿Cómo harás para ver y aliviar tu alma tendrás. Y ya no sé si es que amanece o veo el cielo como un gran collage.
Terminábamos de escuchar a la querida Ale Grego en esta charla que mantuvimos junto a Guille Folguera para desentrañar asuntos ligados a las subjetividades diversas. Había estado allí la mención al Jardín de Gente y por eso esta versión acústica e instrumental que Julia Agra hace de ese clásico del Flaco Spinetta, Jardín de Gente, aquí en Después de la Deriva. Para despedirnos de este programa 188 que hacemos junto a Natalia Consina, Ana Carolina Strongoli y Sergio Arbolella, mi nombre, nos vamos a ir citando justamente alguna cuestión que ha sido muy constitutiva de intentar pensarnos de una manera distinta aquí, en este país, en este mundo. Se trata de volver a instalar uno de los temas para nosotros centrales de este año, que es pensar en torno a las jornadas de 2001, donde pareció que podíamos inventarnos otra cosa. El historiador y compañero Miguel Maceo hace su aporte a estas preguntas en torno a ese aniversario. Nos escuchamos el martes que viene, esto es Después de la Deriva en La Tribu.
El 19 y 20 de diciembre de 2001, a 20 años. Para las franjas militantes de mi generación y para otras más jóvenes, el 19-20 de diciembre de 2001 fue un momento paradigmático. Hablo de quienes no vivenciamos los procesos históricos de las décadas del 60 y el 70, por atravesarlos en la infancia, por haber nacido en esas mismas décadas, o incluso más tarde, en la del 80. Nunca habíamos asistido a la combinación de bronca, coraje y confianza, por lo menos no a gran escala. Habíamos tomado contacto con cada componente por separado, pero no sabíamos de su coincidencia. El 19-20 de diciembre de 2001, con sus vientos esperanzadores, nos hizo sentir, por un momento, que era posible fugar de la condición de generación frustrada y políticamente inocua, que podíamos pisar el territorio de una plenitud y una patria verdadera, que había motivos para pensar que una franja de la sociedad argentina estaba en condiciones de fundar una comunidad. Los y las más optimistas llegaron a pensar que se iniciaba un proceso largo, que política capaz de construir un embrión alternativo de poder. En última instancia, en el marco de acontecimientos como el del 19-20, el delirio puede resultar creativo. Los condenados y condenadas de la patria se alzaron, recuperaron terreno y se convirtieron en protagonistas de la historia. Lograron zafarse por un tiempo de las viejas fatalidades, de los efectos de los experimentos disciplinadores de larga data a los que habían sido sometidos y sometidas, el genocidio de la dictadura militar del 76 al 83, la electoralización posterior a 1983, la pauperización y la precarización de la década del 90. En breve aluvión, una buena parte de la pequeña burguesía viró del individualismo a la comunidad, alentada por el hartazgo respecto de lo posible, como pocas veces en la historia, se puso de manifiesto una voluntad de discontinuidad. Lo posible, vale recordarlo, se había tornado insoportable. Se vieron entonces coletazos de una política a distancia del Estado, que interpelaba al Estado, que buscaba afincarse en otro terreno, que impugnaba sus modos verticales y heterónomos de mancomunar. Se exaltaron todos los instrumentos de base. Fue el tiempo de las asambleas y la democracia participativa y directa. Una especie de 17 de octubre de 1945 mezclado con la Comuna de París de 1871, con ingredientes de todas las rebeliones obreras y populares de nuestra historia, el cordobazo principalmente. Las formas liberales de representación con sus organismos tradicionales mostraron su caducidad. Los modos anodinos del ejercicio del poder que promueven esas formas fueron repudiados por una parte importante de la sociedad. Las motivaciones fueron muy variadas, pero esta constatación no alcanzó ni alcanza para ocultar las limitaciones históricas del capitalismo disque democrático. También mostraron su caducidad las viejas culturas emancipatorias argentinas, las nacionalpopulares con sus formas más convencionales y las marxistas leninistas. El escenario alentó la adopción de ideologemas zapatistas, Queda claro que la mejor forma de honrar una tradición es reinventándola. No hay otra. Lo contrario es tradicionalismo, folclore hueco. Con el paso de los años, estos significados del 19-20 de diciembre de 2001 dejaron de acentuarse y, poco a poco, fueron invisibilizados. Otras interpretaciones infundieron nuevos sentidos. Interpretaciones acuciadas por un proyecto político que no podía dejar de recoger y hasta reivindicar la carga rupturista del 19-20, pero, al mismo tiempo, necesitaba recuperar las coordenadas fundamentales del periodo previo y reinsentar la historia en las líneas instituidas por 1976, 1983 y la década del 90. Como acontecimiento histórico, el 19 y 20 fue decodificado en clave de un preanuncio del kirchnerismo. Lo fue, pero en un sentido muy particular, el de construir desde el Estado una política que anulara la potencia del 19-20, que recortara sus costados más disruptivos. El kirchnerismo no potenció las instancias de participación de masas, institucionalizó movimientos de base, alentó la creación de una burocracia asimilada al Estado. De varias burocracias asimiladas al Estado. Le puso ungüentos al 19-20 de diciembre de 2001 y condenó a sus mejores costados a una incomunicabilidad, no sea cosa que conmuevan. El kirchnerismo no fue la continuidad de la impugnación radical ensayada el 19-20, sino un experimento exitoso de recomposición pacífica del capitalismo argentino y del sistema de dominación. En ese contexto, para ser pacífica, esa recomposición debía ser reparadora en diversos órdenes. Por eso la dirigencia más emblemática del kirchnerismo no podía ser inocua ni abiertamente servil con el poder. Tampoco podía ser represora y conservadora, como la alternativa dualdista de la recomposición sistémica. La lucha popular, aunque inorgánica y fragmentaria, había modificado las correlaciones sociales de fuerza. La gestión del capitalismo argentino exigía hacer concesiones hacia abajo. Eso, que estaba muy por debajo de lo que había sido la experiencia histórica del peronismo, alcanzó para una reconstrucción del sentido del peronismo en una clave diferente a la década del 90. De nuevo, después del incidente menemista, el peronismo podía asociarse a una política que no era reaccionaria. Desde el Estado se alentó una mística que siempre nos pareció extemporánea, casi artificial, poco genuina. La otra mística, la que se estaba elaborando desde abajo, no tuvo tiempo de coagular. Se diluyó en un sinfín de sectarismos, hiperideologizados o desideologizados, sectarismo tribales, muchos de ellos. El kirchnerismo no estaba in pectore en el orden de la verdad vivida intersubjetivamente por quienes protagonizaron las jornadas del 19-20. El peronismo hacía varios lustros que carecía de toda posibilidad de ser asociado a una política popular o medianamente progresista. Peronismo era sinónimo de menemismo o dualdismo. El peronismo como el nombre de una política popular remitía a una experiencia histórica lejana. Quienes desarrollaron militancias con sentido popular en los 90 lo saben bien. El 19-20 no fue un trueno en un día soleado. Hubo un proceso de recomposición desde abajo de ciertos entramados plebeyos. Movimientos de desocupados, fábricas recuperadas, expresiones contraculturales y un largo etcétera. Experimentos fragmentados, experimentos imperceptibles durante mucho tiempo, incluso para una parte de la izquierda que insistía en repetir consignas fordistas como letanías. Estos experimentos tuvieron su momento de fama y terminaron sobredimensionados como ejercicios de existencia deseable. La romantización de estos espacios dejó de lado cuestiones como las conciencias. El Estado y en menor medida las ONGs se los devoraron muy rápidamente o los condenaron a una sobrevivencia testimonial y en el mejor de los casos resistente. Muy digna, por cierto. El kirchnerismo supo reconducir toda esa fuerza, y los que soñábamos construir un embrión alternativo de poder no pudimos ofrecer nada a cambio. El 19-20 de diciembre tuvo mucho de reacción visceral y alimentó un conjunto de fantasías compensatorias, signo de una indefinición ideológica. Los elementos más disruptivos no coagularon en una ideología y no resistieron la recomposición material y política del capital. La potencia del 19 y 20 fue reconducida hacia lo institucional. Se institucionalizó la rebelión. ¿Daba para más? Eso no importa ahora, porque la triste verdad es que ni siquiera escribimos el prólogo de algo nuevo.